Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami. Política, cultura, arte, derechos humanos. Memoria en Construcción en la radio pública.
Buenas noches, estamos en Maipú 555, en la radio pública, desde Buenos Aires para todo el país, en una nueva edición de Memoria y Construcción. Como siempre, con Matías Cerezo.
Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, ¿qué tal? Con Valeria Moris.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Buenas noches, y hoy nuestra locutora es Carla Ruiz.
Hola, Eduardo, buenas noches.
Programa de hoy va a estar referido a cine y memoria, es decir, las muchas maneras que el cine argentino ha tenido de referirse al periodo de los años 70 y de la dictadura. Vamos a debatir en torno a esos temas, vamos a escuchar también algunos audios de distintas películas de esa época y hemos invitado para este debate a una persona altamente especializada en la cuestión, que es la profesora Irene Marrone.
Buenas noches.
En estos días recientes, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y muy especialmente la ciudad de La Plata, fueron castigadas, digamos así, por un fenómeno meteorológico de una notable intensidad que arrojó daños gravísimos y ya lleva más de 50 muertos, casi 60 en este momento se pueden computar. Como ya no creemos desde hace bastante tiempo que esto pueda atribuirse a un castigo divino por las faltas que hemos cometido los humanos, bueno, son otras las preguntas, los interrogantes que se plantean cuando se producen estos hechos de tanta gravedad. La primera pregunta inevitable, sea uno del gobierno, de la oposición, de un partido, de otro, es la reflexión acerca de si hemos hecho todo lo posible por evitar estos fenómenos o por lo menos para tratar de que sus consecuencias sean menos graves, sobre todo pensando, como debemos pensar siempre, prioritariamente en los sectores de menores recursos. La segunda pregunta tiene que ver con lo que podríamos llamar estilos de desarrollo. Tiene que ver con las políticas urbanas. Es decir, en última instancia, preguntarse si en aras de la renta inmobiliaria, en aras de una priorización de la ganancia que deja de lado cuestiones ambientales, cuestiones sociales y cualquier otra consideración, a veces el crecimiento de nuestras ciudades no ha llevado también de alguna manera a dejarlas mucho más expuestas frente a los riesgos de fenómenos climáticos como estos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires ya hablamos más de una vez sobre la subejecución de las políticas de obra pública en general, entre ellas las destinadas a prevenir estos fenómenos. Pero más allá de esto, habría que pensar, como decía antes, si no, la interrogación no tiene que ser más profunda, es decir, si siempre es necesario pensar exclusivamente en, por ejemplo, entubar los arroyos, ¿no? O poner cemento en todo lugar donde sea posible, más allá de que a veces no sea necesario ni nadie lo esté demandando, como ocurre, por ejemplo, con muchas calles empedradas en la ciudad de Buenos Aires. En última instancia, lo que hay que saber es, para decirlo en términos menos abstractos, yo soy porteño y he vivido toda la vida en Buenos Aires, y cuando voy a Córdoba siento una envidia tremenda cuando voy caminando por el centro de la ciudad al costado de la cañada, ¿no? Cuando pienso que hay un curso de agua que cruza la ciudad. Y bueno, eso ocurre en casi diría la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Entonces, más allá de que no estoy técnicamente en condiciones de pronunciarme acerca de si es bueno o malo el entubamiento de los arroyos, incluso de alguno que todavía falta entubar, quiero decir que por lo menos hay que volver a plantearse la pregunta. Si a veces un criterio de progreso, tal vez entendido de una manera un poco simplificadora, un poco lineal, no nos ha llevado a veces a una relación con la naturaleza que, bueno, puede ser que no sea la más conveniente, puede ser que a veces de alguna manera nos lleve a añorar a lo mejor otras condiciones de vida y a pensar en otras latitudes donde estos problemas se resolvieron de otra manera. De todos modos, también cuando vienen estos acontecimientos desgraciados, surge otra faceta de la vida de las sociedades argentinas que nos conmueve y nos alienta, y es la respuesta solidaria. Tal vez la respuesta solidaria fue muy importante. Por eso nos parece particularmente desafortunado un discurso que desde algunos medios y algunos sectores se está intentando imponer, que es el discurso de la antipolítica. Ya hemos hablado de eso alguna vez cuando nos referimos a los episodios de diciembre del 2001, cuando dijimos que había que separar la paja del trigo, porque un reproche general a la política, más allá de los méritos que muchos dirigentes políticos pueden haber hecho para ello, un reproche general a la política nos deja en última instancia sin la única herramienta posible para pensar en cambiar la sociedad. Y además, porque este fenómeno de movilización social tan positivo que señalábamos que se produce en solidaridad con los inundados, también tiene que ver con la política, también eso es la política. Pero además, no estamos en el 2001, estamos en el 2013, y hace 10 años que en la sociedad argentina hay una revalorización de la política, porque además se ha empezado a demostrar que la política sirve también para cambiar las cosas. Bueno, decíamos que hubo mucha solidaridad, y tuvimos una comunicación recién que nos planteaba la importancia conmovedora, decía nuestro amigo Jorge Bernetti, conmovedora la importancia que tuvo la movilización en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, y nos parece, no nos sorprende que sea así, por eso lo señalamos con gusto.
Sí, queremos también convocar a quien quiera participar donando alimentos no perecederos o artículos de limpieza, sobre todo ropa, que estamos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, como parte de una iniciativa del Espacio para la Memoria, que funciona en la ex-ESMA. Estamos recolectando este tipo de artículos en Avenida del Libertador 8151, así que quien quiera colaborar puede participar, y eso será destinado al barrio Mitre.
Y por otro lado, otro tema de esta semana, muy muy menor, de mucha menor gravedad en relación con el drama de las inundaciones, pero que también es un tema político, creo, fueron las declaraciones de Obama.
Sí, yo creo que es un tema político. Es decir, Obama, como presidente de los Estados Unidos de América, presentó una alta funcionaria judicial, nada menos que una fiscal general, señalando que era una persona que tenía los mejores antecedentes, que además era la persona que había sido elegida por la población para desempeñar ese cargo, pero dijo que fundamentalmente, lo imaginamos con una sonrisa en ese momento, dijo, además es la más atractiva de todos los fiscales de los Estados Unidos.
Sí, lo cual resulta inédito, creo, porque referirse a una funcionaria por sus atributos físicos es por lo menos cuestionable, y además claramente lo puede hacer en tanto es presidente hombre y se refiere a una mujer. Yo me pregunto qué ocurriría si Cristina, por ejemplo, se refiriera a algún funcionario por su apariencia física.
Sí, creo que sería, seguramente provocaría muchas reacciones, más de las que provoca habitualmente la presidenta cuando habla, ¿no? Evidentemente esto se puede hacer todavía, porque bueno, hay un cierto machismo en la cultura imperante en los tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, que pareciera ser que se está obligado a tomar en cuenta las características físicas, los atractivos físicos de las mujeres y no así los de los hombres. Bueno, la prensa norteamericana le está pegando a Obama. Bueno, seguramente uno criticaría al gobierno de Estados Unidos por muchas otras cosas si pudiera escribir en la prensa de los Estados Unidos, pero nos pareció que esto no era solamente un hecho simpático, curioso, así que vale la pena comentarlo. Y creo que es hora de que le pidamos a los oyentes que nos llamen, Carla.
Claro que sí, lo pueden hacer al 4999-8700, también a nuestra línea nacional, que permite que se contacten con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país, es el 0810-222-0870. Vía Facebook nos encuentran en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, nuestra página web www.centroculturalconti.jus.gov.ar, Twitter, @ccmhconti.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy, no doy, no doy, no más, porque ya me olvidé donde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
Estamos escuchando En el país del no me acuerdo, de María Elena Walsh.
Sí, escuchábamos En el país de no me acuerdo porque es una canción que fue utilizada por Puenzo en la película La Historia Oficial. Este miércoles fueron 28 años del estreno de La Historia Oficial.
La Historia Oficial fue seguramente la película emblemática sobre la dictadura militar y los derechos humanos en la Argentina para el gran público durante mucho tiempo. Digo para el gran público porque, como seguramente después nos va a explicar Irene Marrone, hubo rápidamente otras películas que tenían una mirada diferente a la de La Historia Oficial, por lo menos en algunos sentidos, en algunos aspectos. Pero lo cierto es que La Historia Oficial tuvo una repercusión importantísima y que, además, obtuvo premios muy importantes, entre ellos el de la Academia de Ciencias Cinematográficas de Hollywood para las películas, la mejor película extranjera. Todo eso le dio, valga la redundancia, un carácter casi de expresión oficial, ¿no?, de el cine referido a la dictadura. Y bueno, nosotros con Valeria y Matías hemos vuelto a ver esta película después de muchos años y seguramente en la charla que vamos a tener ahora van a surgir miradas interesantes que a lo mejor no fueron las mismas que tuvimos cuando vimos esa película, ¿no? Yo por lo menos decir lo que me pasó a mí. Podría decir que tuve tres momentos diferentes para mirar La Historia Oficial. La primera, la conmoción que supuso ver en el cine, cuando todavía no habían pasado dos años de la retirada de la dictadura, bueno, la mostración de problemas como el de los desaparecidos, en fin, la dictadura. Uno en ese momento tenía cierta comprensión de que eso no era la mirada más completa, más correcta, más profunda, sobre todo sobre la dictadura militar, pero de cualquier manera, con todas esas reservas, uno no dejó de ser un espectador más que se conmovía frente a esos hechos presentados en el cine. Después de haber advertido las características de la política de los dos demonios, la frustración de la política de derechos humanos del alfonsinismo, cuando empezaron a aparecer también otras miradas en el cine, bueno, tuve una postura, como mucha de la gente de mi generación, muy crítica respecto a la historia oficial. La historia oficial no era más que la política de los dos demonios, ¿no? La película que de alguna manera se identificaba con esa política. Y creo que en esta mirada que hacemos ahora aparecen otras cosas que también valdría la pena rescatar.
No entiendo qué te pasa. ¿Qué querés hacer con Gaby?
Quiero saber.
¿Qué querés saber?
¿Por qué te la entregaron a vos? ¿Qué le hicieron a la madre? ¿Está viva?
¿Qué sé yo lo que le hicieron? ¿Pero qué soy, un torturador ahora? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso?
Tenemos que ver, claro que tenemos que ver. Es evidente que tenés miedo, ni siquiera pudiste mirar a esa mujer.
No quiero mirarla, no quiero saber nada con esa gente, nada. ¿No sabés lo que son? ¿Sabés lo que son? ¿Qué vas a saber si no sabes lo que pasa delante de tu nariz? Claro que tengo miedo, imbécil. Están pasando cosas muy graves. Andrada desapareció y yo estoy metido hasta aquí, ¿entendés? El general está como loco y dice que aunque se le venga el edificio encima se la vas a pagar. ¡Podemos perder todo!
¡Podemos perder a Gaby!
¡Todo vas a perder a Gaby!
¿Y si fuera cierto? Si los padres fueran, como decís, ¿qué cambia eso? ¿Qué cambia? Si se perdió una madre, ¿qué quiere que pierda otra? ¿Eso cree? Yo sé cómo vos la querés a la nena. La estamos criando como Dios manda. ¿Sí o no?
Como Dios manda.
No es mejor que sea nuestra hija,
entonces es cierto.
¿Quién trajo a esta vieja aquí?
¿Quién la trajo?
Ni siquiera te importa que sea cierto. A mí me importa. No quiero serle tu hermana. Yo la traje porque quiero saber si Gaby es su nieta o la nieta de otra abuela. O de una que ni siquiera tiene fuerzas para dar vueltas a la pirámide con una foto.
Escuchábamos un fragmento de la película. Justamente intentamos que a través de este fragmento se vean representados los tres personajes principales de esa película. El personaje que encarna Norma Leandro, que como decía Eduardo, en su momento fue leído bajo la teoría de los dos demonios. El personaje que representaba a una sociedad inocente que descubría lo siniestro de la dictadura y que a la vez era víctima de dos violencias, que en este caso aparecía el personaje de Héctor Alterio como un empresario que participó de alguna manera o fue cómplice de la dictadura, y el personaje de Chunchuna Villafañe, que también aparece despolitizado de alguna manera, porque aparece como la mujer, la mujer, de un ex militante político que fue desaparecido. Y en el discurso de Chunchuna se lee claramente cuando dice somos o fueron dos caras de la misma moneda, como igualando dos violencias en el mismo rango. Ahora bien, si bien la película se puede leer de esa manera o se pudo leer en ese contexto histórico, creo que, como decía Eduardo, hoy es leída de otra manera y aparecen otros temas como los de la complicidad civil de la dictadura, en el caso de Alterio, el tema de los juicios, aparecen muchos temas nuevos con el cual se puede releer esta película.
Sí, a mí se me ocurre tal vez que uno podría decir que hay como una formulación explícita de la teoría de los dos demonios, como para que el espectador no se permita ver otra cosa, ¿no? Porque algunos de los fragmentos que nosotros hemos seleccionado, como aquel en que el personaje de que hace Chunchuna Villafañe le dice a Alterio, vos y él son iguales, él es tu contracara, ¿no? Y ahí está claro que el militante es igual a este cómplice de la dictadura, amigo de los militares. Bueno, es una formulación muy explícita, muy clara, categórica de la teoría de los dos demonios, pero es cierto que uno, mirando ahora a la distancia, puede advertir también que un director y un guionista inteligente también habían apuntado por lo menos algunos senderos que tal vez la mirada de la época de algún modo también los lleva a a no internarse por ellos. Bueno, pero me parece que estamos demorando mucho el ingreso de nuestra invitada, así que ahora vamos a una tanda y después vamos a estar con Irene Marrone.
Memoria en Construcción, con Eduardo Josami, en la Radio Pública. Nacional y Vox. Y Vox. Es Radio Nacional. Todo el país. En todo el país, con sus 48 emisoras. Radio Nacional.
A esta hora.
En otoño estás escuchando
la Radio
Pública.
8 de la noche, 28 minutos.
Nacional.
Atravesando cielos.
Única.
En todo el país.
Nacional.
Nacional.
Argentina.
¿Sabes qué?
La Comisión Nacional de Valores, la CNV, creó una oficina de derechos humanos para investigar el funcionamiento del sistema financiero durante la última dictadura militar.
¿Sabes qué?
Esta oficina publicó el informe Economía, Sistema Financiero y Dictadura, donde revelaron que hubo 130 empresarios, financistas y miembros de la bolsa secuestrados.
¿Sabes qué?
11 de ellos están desaparecidos. La CNV, creada en 1968 durante la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía, fue intervenida en 1976. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, nombró a cargo de la CNV a su amigo Juan Alfredo Echevarne, miembro del grupo Ascuénaga, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares. Gracias a Echevarne, la CNV funcionó como un centro de operaciones para un plan sistemático de robo de empresas.
¿Sabes qué?
Entre otras funciones, la Comisión Nacional de Valores aportó los peritos contables que participaron en las sesiones de tortura a los empresarios secuestrados para apropiarse de sus empresas.
¿Sabes qué?
Algunas de las empresas apropiadas a través de este accionar fueron Asindar, Papel Prensa, Banco Hurlingham, Siderúrgicas Grassi, La Agrícola, Celulosa Canale e Industrias Lácteas Santiagueñas. Familias enteras de empresarios y sus colaboradores fueron secuestrados y torturados, entre ellos los Greiber y los Iacarino.
¿Sabes qué?
Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 2.701 personas acusadas por delitos de lesa humanidad. Más de la mitad pertenecen al ejército y a la policía provincial. Y hay 236 acusados civiles que representan el 11,3% del total. Es decir, civiles que fueron cómplices del terrorismo de Estado.
Investigación Nacional.
Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, recordando al caudillo Severo Chumbita, junto a su chosno, el historiador Hugo Chumbita.
Sarmiento es el gran represor y el gran adversario incluso de Severo.
Además, compartimos un grato momento junto al maestro Héctor Larrea.
El gusto es mío, doctor. ¿Cuándo es la próxima sesión?
Y junto a Horacio Salas, repasamos la obra de Saint-Exupéry.
Hay unas páginas interesantes sobre su opinión sobre los argentinos.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
El revisionismo en realidad nació para revisar la historia oficial.
Este sábado, desde las 21, por Nacional, la radio pública.
Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en construcción. Con Eduardo Josami.
Pasaron 32 minutos de las 8 de la noche. Buen momento para recordarle a nuestros oyentes nuestras vías de comunicación. 4-999-8700, nuestra línea nacional 0810-222-0870.
Habla Elsa Vicente López. Insisto, investiguen qué pasó con el entubamiento de la calle La Prida, que creo que está taponado por la construcción. Queriendo hacer un segundo Puerto Madero ahí en la costa con el linde con la capital federal en Vicente López. Esos arroyos han desaguado sobre la capital, en parte. Creo que es mi modesta opinión.
Pero don Eduardo Josami, ¿desde cuándo decir que una mina o que sea funcionaria o no sea funcionaria, está mal decir que está linda, que es atractiva? Qué rico, qué lindo color de ojos que tenés, corazón. Pero no sé si ha visto que eso está mal. Vamos, Chicho de Boedo.
Nosotros no comentamos siempre los llamados de los oyentes, a veces no tenemos tiempo, pero quiero decir algo, porque a mí no me parece que esté mal decir que está una chica es linda, como dice el oyente, ¿no? Pero, bueno, los presidentes y los altos funcionarios tienen ciertas responsabilidades, y hay un discurso oficial que expresa de alguna manera los valores de esa sociedad. Me parece que la mejor respuesta es lo que dijo Valeria, de que difícilmente una presidenta mujer diría que un ministro se lo eligió porque era el más pintón de todos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un modo de señalar que hay cierta cultura machista que sigue existiendo. Seguramente a los hombres nos pesa menos que a las mujeres, no sufrimos sus consecuencias, pero me parece que quienes aspiramos a un cambio cultural, siempre en el sentido de una sociedad mejor, estas cosas no está mal señalarlas. Independientemente que a mí me resulta simpático el llamado del oyente, y yo pienso que, bueno, decir que una chica es linda, la verdad que no es ningún delito. Pero estábamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Bueno, ahora sí, Irene Marrone, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la misma facultad. Ha trabajado investigando representaciones y discursos sociales en el cine documental argentino y su relación con el proceso sociohistórico en Argentina. Es autora de muchos textos que no vamos a nombrar ahora, pero que recorren no solo el tema documental sobre el cual ya hemos hecho referencia, sino de algún modo la producción cinematográfica argentina en el contexto histórico-social de las últimas décadas. Bueno, Irene, hemos empezado por la historia oficial. Creo que no es un comienzo arbitrario, vos dirás.
Para nada. Empezando porque la protagonista, que es Alicia, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, la que no se acuerda, es profesora de historia. Doble casualidad, ¿no? La historia oficial y una profesora de historia que no sabe lo que ha pasado, no tiene la menor idea y no se lo ha preguntado. Me interesa un poco reponer el contexto. Es cierto que el presentismo, ¿no? Mirar hoy de vuelta la historia oficial nos hace ver que en realidad se mostraban muchas más cosas que las que en aquel momento muchos que estábamos empeñados en no reducir el relato sobre lo que había ocurrido en la década del 70 por las violaciones a los derechos humanos, a lo que era la teoría de los dos demonios, hizo que rechazáramos muchos de los aspectos de aquella película y la cerráramos en un simple un film de la teoría de los dos demonios. En realidad, reponiendo el contexto y pensando que el año 85 es también el momento en donde se está dando el juicio a la Junta, es también el momento en donde se prepara el informe de la CONADEP, es también donde se estaba jugando la sociedad el demostrar que realmente había habido un terrorismo de Estado, porque había todavía muchas dudas en la sociedad sobre ese terrorismo de Estado. No, digo, en la sociedad, por supuesto que los organismos de derechos humanos y muchos de los que habían sido afectados por todo esto tenían totalmente claro qué es lo que había ocurrido. Pero digamos que la despolitización, que habían sido 6 años de dictadura, más un estado de terror, habían operado para pensar que se podía haber impuesto esto del por algo será. La protagonista de esta película, Alicia, una historiadora, una profesora de historia, no sabe lo que ha ocurrido en el país, ni sabe lo que ha ocurrido en su casa. Y esto nos hace pensar en que esa mujer, Alicia, como también la otra mujer, no recuerdo el nombre, creo que Ana, que es la amiga de Alicia, que tampoco se siente partícipe, ambas sienten que hay dos facciones que provenían de una extrema derecha y una extrema izquierda, habrían sido quienes operaron, y ellas son parte, y se victimizan a sí mismas, son partes de esa operatoria de la que se sienten totalmente ausentes. Y ahí había una simplificación, ¿no? Parecía como que esas facciones venían de otro planeta, eran extraterrestres. No se sabía que en realidad, o no se pensaba en esa película, que en realidad estaban surgiendo o habían surgido en la década del 70 en un proceso histórico, social, del que se habla poco, porque de verdad hay muchas películas sobre la dictadura, que hablan sobre la dictadura, pero bastante pocas películas que hablan en realidad sobre lo que fue la década del 70, lo que ocurrió en la década del 70 previo a la dictadura. Sobre eso se habla bastante menos. Entonces, bueno, me interesa esto del presentismo porque hoy nos damos cuenta que sí, que estaban denunciados los beneficiarios de la dictadura ahí, en esa película, donde parece que no lo vimos en aquel momento. Porque nosotros también veíamos con los anteojos de la década del 80, estábamos muy empeñados en demostrar que los militares habían cometido que esos gobiernos militares habían estado involucrados en un sistema terrorista de Estado.
Sí, teniendo en cuenta eso, analizando cómo es la relación entre lo que piensa una sociedad en un momento o cómo hace memoria en un momento y el cine, y cómo el cine produce esa memoria, en cada etapa, vos lo señalás en tus obras, cada etapa histórica hay una manera distinta de hacer cine en función de cómo la sociedad también mira, pero a la vez el cine también, me imagino que construye esas identidades.
Sí, por eso retomo algo que dijo Eduardo, ¿no? De que en realidad el relato de los dos demonios o la teoría de los dos demonios que está en la historia oficial tiene que ver con una película que se volvió muy importante por todos los premios que recibió y no es casual que los recibiera, ¿no? Incluso premios internacionales. Pero muy, muy en poco tiempo, en el año 86-87, ya había otros relatos sobre la dictadura que se expresaban en el cine también. Por ejemplo, la película La noche de los lápices, que realizó Libera en el año 86-87, no tengo tan presente la fecha exacta, pero estamos en la mitad de el primer ciclo de la postdictadura. Era un relato diferente sobre lo que había ocurrido, y ahí no había dos demonios, había en realidad una perspectiva de víctimas y victimarios, o como algunos otros dicen, de ángeles y demonios, porque había cierta simplificación y se mostraba a estos jóvenes que habían luchado por un boleto estudiantil, se los mostraba casi muy angelizados, aunque aunque se mostraba que tenían cierta militancia política, que los había conducido a esa situación en la que se habían visto envueltos por un terror que aparecía como monstruoso, como obra de cruzados, de perversos, y que se percibía casi como inentendible. Yo hace un ratito les comentaba que como profesora de secundaria me encontré con esta película pedida por los estudiantes, siempre pedida por ellos, incluso después el 16 de septiembre convertido en una fecha de todos los años para recordar. Y creo que en general el estudiante que no había vivido la dictadura o que no tenía familiares, que no conocía mucho ese proceso, se sentía como que esa película le faltaba algo, que no terminaba de explicar algo, ¿no? Nuevamente, esta simplificación entre víctimas y victimarios o entre ángeles y demonios dejaba un poco fuera la explicación de por qué había ocurrido lo que ocurría y que estos ángeles y demonios tenían que ver con un proceso sociohistórico que se evitaba explicar o que no terminaba de ser explicado. También hubo otra película que pasó muy desapercibida y que hoy la miramos de un modo diferente. Es una película que se llamaba Juan como si nada hubiera sucedido, que también es del año 87, o sea que es prácticamente en ese momento de ese primer ciclo de la democracia. Y es una película muy interesante porque rompe todas esas perspectivas y esas simplificaciones, interpelando incluso a esa sociedad, mostrando los beneficios que había habido. Se trata de un desaparecido en Bariloche, del único desaparecido que tuvo Bariloche, y se trata de alguien que va a buscar la verdad sobre lo que ha ocurrido en ese momento, durante la dictadura, e interpela a esa sociedad de Bariloche en eso de que todos saben que eso ha ocurrido, pero actúan como si nada hubiera sucedido. Es decir, también interpelando a esa sociedad que permitió, que fue parte, y eso nos hace pensar en que la sociedad no es algo homogéneo, sino que está compuesta de personas que fueron cómplices, personas que tuvieron miedo, personas que son responsables, personas que... Es decir, que hay una gran complejidad para pensar en la sociedad, ¿no?
Vamos a seguir conversando con Irene Marrone, pero antes tenemos un audio.
Creo que la experiencia de la generación del 70 es una de las experiencias más valiosas de la lucha de nuestro pueblo. Y no está referida solamente a la violencia, porque cuando se habla de la generación del 70 se la vincula a la violencia. La experiencia de la generación del 70 fue una experiencia fundamentalmente generacional, con grandes aportes en el campo intelectual, científico, artístico, sindical, político, de luchas y de la creación de un lenguaje nuevo, un lenguaje donde las cosas volvían a tener nombre y apellido. Y creo que esta política deliberada de ocultar y tergiversar nuestra historia se realiza para que nosotros no podamos tener futuro. Porque no hay ninguna posibilidad de crecer hacia adelante si no tenemos raíces hacia abajo y hacia atrás.
Estoy absolutamente convencido que la época que nos tocó vivir fue maravillosa. No sé si irrepetible, pero parece ser bastante difícil lograr ese nivel de consenso colectivo en torno a una causa común.
Escuchábamos un fragmento de la película Cazadores de Utopías, de David Blaustein, que es del año 1995. Concretamente escuchábamos el testimonio de Gonzalo Chávez, que era militante en la Juventud Trabajadora Peronista, y después de Marcelo de la Torre, que era de la Juventud Peronista de Rosario.
Sí, la película Cazadores de Utopías presenta muchos y variados testimonios de militantes de la experiencia montonera. De alguna manera me parece que los dos seleccionados muestran dos miradas afines, pero con algunos matices. En el caso de Gonzalo Chávez, una reivindicación más categórica, si se quiere, o más plena de la experiencia. En el caso de Marcelo de la Torre, una visión que, aunque sigue sosteniendo, valió la pena, de algún modo plantea también los matices, las dudas, sobre todo que se plantean en función de los resultados de la experiencia. pero lo que queremos dialogar ahora con Irene y con nuestros oyentes es la importancia que tuvo esa película como refutación de la teoría de los dos demonios y sobre todo para sacar a luz a quienes habían sido los protagonistas de la resistencia a la dictadura y de la lucha político y militar de los años 70. Y habría que recordar, me parece entonces, también otra película que no vamos a escuchar, un fragmento, pero que fue muy importante en su momento, que fue la película de Andrés Di Tella, que planteaba también la experiencia de militancia de una montonera que había estado después desaparecida, secuestrada de la ESMA y es sobreviviente de la ESMA, y que ahí había por un lado una reivindicación fuerte de los valores éticos de la militancia, sobre todo a través de algunas de las cosas que transmite este personaje, y por otro lado había una visión bastante crítica también. Bueno, Irene.
Sí, también me inclino por recuperar el contexto, ¿no? La década del 90, porque tanto el film de Blaustein, Cazadores de Utopía, como la película de Andrés Di Tella, están situadas en un contexto muy especial, que ya la crisis del modelo menemista a mediados de los 90, y donde hay un replanteo. La novedad, por ejemplo, y el interés que tiene esta película, Cazadores de Utopía, es, por cierto, una película hecha por un militante, por un ex militante montonero, y donde se entrevista a mucha gente, 34 personas, testimonios de una gran variedad de personas, que recuperan un proyecto de los 70. Por eso, en ese sentido, también es interesante, es una de las pocas películas que muestra que había un proyecto político. Y entonces empieza a salirse de ese lugar de la víctima inocente que había quedado muy impregnada la militancia de los 70. Todo había sido casi como obra de un terror que venía desde vaya a saber dónde. Acá sí había un proyecto político de sociedad. Ahora, lo interesante de esta película también es que ahí se está haciendo memoria, ¿no? Hay un esfuerzo por reconstruir la memoria, recuperar un pasado. Y si bien yo desgrabé muchos de esos testimonios de Cazadores de Utopía, y en realidad vi muchos testimonios, pero en realidad vi una sola voz. O sea, hay solamente una militante de la Columna Norte que la película vive actualmente en Mar del Plata, que es ama de casa. Me lo acuerdo muy bien porque dije, alguien que haga una crítica, ¿no? Hay como, en primer lugar, la conducción de Montoneros no está discutida, ¿no? Hay errores del pasado, pero está muy, muy desaparecido eso. Hay una fuerte reivindicación del valor utópico, del valor de proyecto político. Y en eso es muy interesante, porque es sacarlo del lugar de víctima y ver que hay un proyecto ahí, que hay un proyecto político. Pero por otro lado, yo siento que todavía es una memoria institucional, es una memoria de una sola voz. Y que tiene muy muy poco incorporado una autocrítica sobre lo que ocurrió con Montoneros, por ejemplo.
Ah, Irene, ¿no? perdón que te interrumpa, ¿no? Porque yo la tengo identificada como una película crítica a la conducción de Montoneros, en una posición tal vez distinta a la de Di Tella, que es una, claramente es una crítica a la conducción de Montoneros, pero la identifico como en esa serie de películas que discuten hacia el interior del peronismo qué pasó con la lucha armada, porque no, me parece que no hay solo un testimonio de una persona. Al final hay un testimonio que hablan de una derrota y que plantean si es posible reconstruir una utopía en otro contexto, no la misma utopía, y hablan de la palabra derrota.
Sí, sí, la idea de derrota está muy presente, de que el proyecto fue derrotado. Pero yo siento que, primero, coincido con vos que hay una distancia total con la película de Di Tella, donde hay un distanciamiento total del director, el realizador. Además, creo que el realizador queda atrapado en la teoría de los dos demonios. Me parece que Di Tella presenta tres voces, a diferencia de Cazadores de Utopía, que para mí presenta una fuerte voz. Di Tella presenta tres voces, presenta la voz de los ex militantes que dudan, pero que sobre todo dudan de la violencia. Presenta los militantes que siguen pensando en los términos mismos del 70 y presenta la voz de los represores, la voz de los represores a través de archivos de imágenes y demás. Y hay una fuerte juego de ironías, de puesta en encuadres donde se discute la idea de violencia y se discute el proyecto de la generación del 70.
Una aclaración respecto a Cazadores de Utopías. Y bueno, yo soy uno de los entrevistados, pero un fragmento tan pequeño que realmente no creo que pueda aportar mucho. Después he expresado mi visión crítica de los años 70 con más amplitud en otros trabajos. Pero la curiosidad que quería señalar es que esa ama de casa a la que vos haces referencia hoy es diputada nacional, lo cual muestra que no había dejado de ser una militante política.
Bueno, me sorprendió, ¿no?, que fuera tan... fue en la única que yo reparé que había una crítica fuerte, y dije, bueno, quizás el alejamiento que le produjo ser ama de casa, eso fue lo que en aquel momento reflexioné, pero lógicamente tendría que volver a verlas. Le doy un gran valor a esa película, me parece muy interesante el tema de reivindicar la militancia, el proyecto.
Bueno, es imposible en un lapso tan corto ocuparse de todo el cine que tenemos para ver, para escuchar en este caso, pero vayamos con un audio entonces ya.
Agosto 26 de 1972. A mis hijos Iván y María Inés. Les escribo esta carta por temor a no poderles explicar nunca lo que pasó conmigo. Porque los dejé de ver cuando todavía me necesitaban mucho y porque no aparecí a verlos nunca más. Aunque sé perfectamente que la mamá les habrá ido explicando la verdad, prefiero dejarles mis propias palabras para el caso de que yo muera antes de que ustedes lleguen a la edad de entender bien las cosas.
Mi padre murió el 29 de mayo de 1977. Cuando empecé a hacer esta película, sabía algunas cosas. Lo que había oído, que no era una descripción clara de los hechos, se convertía siempre en una imagen de una persona muy heroica. Yo una vez dije que yo preferiría tener un padre vivo que un héroe muerto, porque me pasé la vida en México y las veces que fui a Argentina conociendo gente que me miraba como a la hija de un héroe.
Acabamos de escuchar un fragmento de la película Papá Iván de María Inés Roque. La película es del año 2000.
Sí, estas películas de los hijos, ¿no? Las películas que empiezan a partir de los 2000 sobre la versión de los hijos, de la nueva generación, y en el marco del boom documental, ¿no?
Sí.
Está la película Los Rubios, está esta película Papá Iván, está la película M. ¿Cómo analizas todo ese movimiento?
Bueno, es interesante, también acá vale el contexto, ¿no? 2001 va a ser el proceso de estallido de todo ese modelo, de las consecuencias que tuvo el neoliberalismo en el país, y surge la nueva generación de hijos haciendo cine, y un tipo de cine que tiene novedades. En principio hay diferencias. Una novedad interesante que ya venía de mediados de los 90 es la elección de lo documental, ¿no? Que en la década del 80 había sido más la ficción, en los 90 ya hay una distancia, y la cuestión de entrevistar y de la búsqueda de la verdad, y la necesidad de estos hijos de desaparecidos, de buscar su identidad. Hay autores que han pensado incluso en las películas estas de búsqueda de identidad en un proceso más amplio, más allá de los desaparecidos de la dictadura, incluso por la crisis de la familia a fines del siglo XX, ¿no? Y comienzos del XXI. Esa necesidad de construir su identidad como hijos. En el caso de Marinés Roque, que es la que realiza la película Papá Iván, hay también una parte muy importante de necesidad de hacer un duelo, necesidad de recuperarse del dolor que implica el no haber tenido un padre, porque el padre era demasiado héroe, ¿no? Demasiado héroe en el sentido de que su recuperación se realiza siempre a partir de la militancia. Y ella lo que va a tratar de hacer en su película es recuperar esos aspectos que tienen que ver con esa persona que no estuvo y entender por qué no estuvo, en dónde estuvo su lección. Es muy interesante porque Marinés Roque va a buscar de verdad. Ahí está buscando algo que a ella personalmente, y está diciendo, a mí me duele y yo lo quiero buscar. Este tipo de documental que busca cierta perspectiva objetiva con lo documental, pero a la vez se pregunta por lo personal, Tiene un correlato muy diferente en otras películas, como por ejemplo la película de Albertina Carri, Los Rubios, ¿no? En donde en realidad la autora ha abandonado la búsqueda de la verdad de entrada porque considera que la verdad no existe y lo que en realidad va a trabajar, además de su identidad, al igual que Marinés Roque, ella también necesita furiosamente, tremendamente buscar su identidad, está también planteando dos temas centrales, una cuestión de que tiene que ver con la memoria, que es extra cinematográfica. Ella va a poner en evidencia que la memoria es siempre invención, ficción, que es siempre apócrifa, falaz, que está impregnada. Y por otro lado, ella va a poner en evidencia la representación cinematográfica también en juego para mostrar cómo se construye, para alertarnos sobre cómo se construye. El problema es que también Albertina Carri va a poner el dedo en algo muy fuerte, que es discutirle a los dueños de la memoria, en el sentido de que aquellos que habían pensado en una memoria de tipo institucional para la cuestión de los derechos humanos y lo que había ocurrido con la dictadura, ella va a empezar a discutir incluso en un plano quizás ético, político y en el plano de la representación sobre la elección de sus padres. Y ahí en ese sentido hay una diferencia con el texto de Marinés Roque.
Irene, nos han quedado en el tintero un montón de cosas, pero bueno, los oyentes podrán completarlas con su propia experiencia, haber visto alguna de estas películas, o podrán los que quieran interesarse por la mirada de María Inés Roque con más profundidad, pueden consultar
a Irene Marrones,
Marinés Roque también, es posible buscar en la web las cosas que ha dicho y escrito, pero en este caso estamos haciendo referencia a que Inés Marrone es investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. En la página del instituto pueden encontrar muchas referencias para seguir conociendo sus opiniones. Nosotros, desgraciadamente, ahora tenemos que despedirla. Y le agradecemos mucho su participación en este programa y seguramente vamos a volver a encontrarnos en Memoria y en Construcción.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer para mí compartir este momento. Así que, estoy a disposición cuando quieran.
Muy bien.